Exacto.
Exactamente, Roberto, tú sos productor rural. ¿Dónde está ubicado tu predio?
Yo estoy afincado con mi familia en el límite de Rivera, Tacuarembó y Salto, bastante cerca de Masoyer, pero la única manera de llegar viable es por tranqueras de Rivera, y esto es Cuchilla de Laureles, a 80 kilómetros de Tacuarembó, a 50 de Tranqueras y a 100 de Rivera. Es lo más cerrado a donde pueda llegar en el norte de Tacuarembó. Esto es espectacular. En este momento estoy hablando con usted y estoy mirando los cerros. Se ven 5.000, 6.000 hectáreas de montes y grutas que antiguamente, cuando llegué acá hace 18 años atrás, no lo valoraba tanto como lo valoro ahora, ¿no? Poder criar la familia en un lugar de estos no tiene precio.
¿Qué área manejas, Roberto, y cuál es el giro de la empresa?
Bueno, esto, empezando que estamos sobre un Coniat 39, tenemos algunas partes razonables pero muy chicas contra el arroyo, algunos clarones de campo, y la mayoría es gruta y sierra y piedra, y son 640 hectáreas que fue lo que pudimos salvar después de un gran endeudamiento que no es noticia para ninguno de los uruguayos.
Por supuesto.
Que pudimos salir en el año 2007 del endeudamiento y empezar a respirar y a trabajar adentro de estas 640 hectáreas con un pensamiento de mejorarlas. Pero alternativas para mejorarlas habían pocas y no muy claras, y nosotros manejábamos muy poco conocimiento sobre campo, a pesar de habernos criado en el campo. Ahora, después de 10 cursos a distancia en el plan agropecuario, recién le puedo decir que sé algo de campo. Pensé que sabía de campo por haberme criado atrás de las vacas, pero recién ahora estamos pudiendo aplicar algunas cosas, porque antes veíamos una muralla negra adelante y ahora se nos aclaró el panorama. Sin deber es otra cosa y da tiempo de pensar.
Roberto, ¿cómo está compuesta tu familia? Tú sos hombre, te puedo preguntar la edad. A las mujeres no se les pregunta, pero a los hombres no hay problema, ¿eh?
No, pero no pasa nada. Yo tengo 42, mi señora tiene 36 y tengo un hijo de 18, otro de 12 y una que va a cumplir un año. Entonces tenemos una diversidad bárbara dentro de casa de edades y gurises de todo tamaño, ¿no? 18, 12 y un año.
Roberto, sos un productor criador. ¿Hasta dónde llegas en el ciclo?
Bueno, acá hacíamos cría y éramos el típico vendedor de terneros al destete y vendedor de vacas flacas de invernar. Todo lo que no agarraba cría se iba. Y empezamos a ver la posibilidad de manejar mejor el campo. Y ahora estamos haciendo cría, lo mismo, pero estamos vendiendo nuestros terneros recriados. Ya los vendemos cerca de los 300 kilos. Y a las vacas lo vendemos lo más gordas posible, porque nos sucedió este año pasado que era más interesante venderlas antes de terminarlas que venderlas gordas. Entonces, estamos intentando hacer un ciclo incompleto, digamos, porque faltaría vender los novillos con 450 o 500 kilos. Pero ya avanzamos un poco en esa parte.
Tú estás, digo, más o menos por el Coniat que me dijiste, ¿estás sobre basalto superficial?
Basalto superficial y alguna parte de arena abajo, que es donde instalamos el pastoreo racional Huasén, que nos ha abierto posibilidades y nos ha abierto el camino para manejar el campo de aquellas posibilidades que yo le planteaba de que eran complicadas, caras. La que no era cara era complicada de ejecutar. Esta fue la alternativa que encontramos de expandirnos hacia adentro y aumentar la carga del predio, lo que hoy nos permite terminar los terneros y nos permite engordar las vacas.
La terminación la haces en base a qué comida, digo, para aclarar, digo,
Pastura natural,
pastura natural.
100% pastura natural, y la idea es reducir los costos al máximo. Entonces, lo hacemos con lo más barato, que es el pasto natural, sin nada, sin fertilizantes, a base de empotreramiento y de buena agua en todos los potreros. Uh-huh. Y la idea es bajar los costos al máximo y hacer verdaderas utilidades a partir del pasto sin entrar en demasiados gastos, porque tenés varias alternativas para aumentar el ingreso, pero con un costo muy alto. Entonces, no, vamos a generar verdaderas utilidades a partir del pasto, la alternativa está, y cayó bien en el predio, le cayó bien a toda la familia la manera de trabajar con tantos potreros, rotando el ganado, y bueno, no la pensamos dejar más, ¿no?
¿Cuál es el pico de producción de pasto? Digo, ¿son campos de verano, como se les llama?
No, nos hemos llevado algunas sorpresas con el campo de arena, por ejemplo, que caía la primera helada, blanqueaba todo, quedaba el pasto amarillo y era el campo que se lo tenía como pésimo invernalmente hablando, ¿no? Que llegaba el invierno y adiós arena. Con el manejo racional hemos notado una presencia de especies que no estaban en el tapiz. La evolución del campo de otoño para invierno se hace como en cualquier otro tipo de campo, como en el basalto, y se ve pasto que no se veía antes. Ahora miro para el pastoreo racional, que lo estoy viendo de acá, y en el costado hay un potrero extensivo y veo como el potrero extensivo está amarillo con desperdicio de pasto y el pastoreo racional adentro está verde. Uh-huh. Entonces transforma inclusive el concepto que se tiene de la arena, de que la arena es el peor campo que puede existir para el invierno. No, la arena bien manejada es un buen campo de invierno. Uh-huh. Inclusive me animo a decir que mejor que algunos otros pedazos de piedra que tengo acá en el campo, ¿no?
Lo que más has manejado tú y sigues manejando, por supuesto con ese pastoreo más intensivo, es manejar la carga, más que nada, ¿no?
Sí, porque hay que corregir, fíjese, hay que corregir la fluctuación estacional de producción de forraje con algo. O usted reserva algunos potreros de los que tiene y los enfarda, cosa que yo no puedo hacer porque no tengo la maquinaria, y a esta altura, imagínese, traer maquinaria contratada sería carísimo. Lo tengo que corregir con carga. Entonces estamos permanentemente atentos a que sobró pasto en este potrero, aquí hay que aumentar la carga. O ojo, que va a faltar pasto porque tenemos un parámetro por el cual guiarnos de los 77 potreros, sabemos que tenemos que tener el 10% de los potreros prontos para comer. Si no los tenemos, si tenemos 9, 8, ya sabemos que tenemos que empezar a aflojar la carga porque si no, no nos quedamos sin potrero. Entonces se torna fácil después de entenderlo, al manejo se torna muy fácil, pero siempre, como lo dice usted, hay que estar permanentemente atento a la carga.
Roberto, es más o menos así un poco la idea que los movió a ustedes a formar este centro educativo de Laureles, que tú me explicarás, bueno, cómo se formó, cómo nació.
Bueno, esto de vuelta nace con el plan agropecuario, ¿no? Porque acá, cuando arrancamos con el primer curso del plan agropecuario a distancia, que lo trajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el amigo Roberto Bettini, sin luz, sin señal de internet, grababa los videos en la ciudad y los traía y los pasaba acá. Fue una odisea lo que hizo Roberto Bettini con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para traernos el primer curso. Uh-huh. De ahí surgió la idea de que si podíamos hacer un curso a distancia, ¿por qué no podíamos tener los gurises en el liceo a distancia? Y cortar aquel círculo que siempre se da, y lo vi pasar, tengo 4 ejemplos claros de vecinos míos acá, que se fue el hijo a la ciudad a ser primero del liceo, la madre preocupada se fue de atrás, el padre se aburrió de estar solo y vendió el campito, o lo arrendó, consiguió un empleo en la ciudad, se fue, y otra familia rural que se va, ¿no? Entonces nos surgió la idea, ¿por qué no traer un liceo acá a distancia? Averiguando nos enteramos de que las personas que están recluidas en el Uruguay lo pueden hacer en la cárcel, al liceo, y que los uruguayos que están en el exterior también lo podían hacer y daban los exámenes en las embajadas. Entonces, la plataforma ya existía, la iniciativa ya estaba planteada en la mesa de desarrollo. Los hinchamos por todo lado durante 3 años y en ese intermedio aparece la UTU, hace una visita en la zona y nos propone una alternativa. Si consiguiéramos un predio en la zona, podríamos hacer una formación profesional básica con los chiquilines de la zona sin sacarlos de acá. Todo se fue dando y nos llevó hasta el grupo de desarrollo Quebrada de Laureles, el cual yo integro, uh-huh. Que tiene 21 integrantes de acá de la zona, y hacía 2 o 3 años estábamos reformando un antiguo predio que data de 1890, y con la idea de formar un centro cultural y de visitantes. Y bueno, faltaba solo el predio, UTU tenía el programa, hacía excepcionalidad en la formación profesional básica, que como usted sabe es de 15 años para arriba, pero ellos hicieron la excepción y nos aceptaron los gurises de 12 años, uh-huh. y nosotros pusimos el predio. Entonces cerraron todas las cosas que se necesitaban y logramos tener, después de 4 años, para mí, un tiempo récord. Mucha gente me dice qué demorado fue, pero caramba, nosotros hace 140 años estamos esperando un licenciado. No lo teníamos, 4 años no es nada. Entonces, el día 1 de julio, para mi gran emoción, que fui el que arranqué con todo esto, pudimos ver a los 28 chiquilines sentados en una sala de clase, con un profesor adelante enseñándoles matemática y bueno, fue fantástico, ¿no? Y le hacemos seguimiento porque ahora que la tenemos no la podemos dejar caer, y bueno, básicamente es eso. No es poca cosa.
Porque un centro...
No es poca cosa el entusiasmo de los gurises que entraron y que, fíjese, gurises sentados en la misma clase de desde los 12 años, hasta los 18 años. Y el primer día que entraron los profesores a la clase, los gurises se levantaban y le daban la mano y le decían buen día. Y los profesores se miraban y decían, pero nos están saludando. Son cosas que todavía tiene el campo, en zonas aisladas como Laureles y como Cuchilla de Laureles, que hay que preservar. Todavía hay valores que no se perdieron y estamos haciendo un esfuerzo para ver si esas personas que todavía tienen los valores también se pueden transformar en una sociedad avanzada, pero sin precisar salir del campo.
Porque eso mismo la hace sustentable, es decir, el tener vida y el buscar metas sin duda es parte de ello, ¿no? Así claro. Que me parece más que interesante la propuesta.
Y ahí hablando en sustentabilidad, lo que habíamos propuesto para como objetivo educativo era algo direccionado a lo sustentable. Uh-huh. Y esto se llama producción agropecuaria sustentable. Es una formación profesional básica en producción agropecuaria sustentable que forma operarios prácticos en producción agropecuaria sustentable. La primera experiencia del Uruguay. Y según lo que estuvieron averiguando personas más entendidas de América Latina también. Uh-huh. O sea que probablemente no estamos solo creando una UTU más. Estamos clavando la bandera y diciendo de repente por este camino podemos ir rumbo a la sustentabilidad, que va a colaborar también con el Uruguay natural que tanto hablamos y que a veces pocas cosas hacemos, ¿no? Y ese fue un pedido de los vecinos y el programa es totalmente nuevo, es letra y música de Alda Rodríguez, que es la jefa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de esta zona, una de las personas que yo conozco que más sabe de sustentabilidad. Y es nuevo hasta para los profesores. Los profesores se miran de vez en cuando y dicen, esto tenemos que enseñar, porque de tan nuevo que es, ¿no? Pero creo que no hay lugar más indicado, como le decía usted, tan aparentemente aislado, para crear algo, una mentalidad sustentable desde abajo, ¿no? Desde los gurises.